Te invito a ver tu Biblia, por favor, ahí en Mateo, capítulo 17. Vamos a ver el verso 14 al verso 21. Mateo 17, 14. Por favor, vamos para allá. El capítulo 17 comienza con esta historia de Jesús yendo al monte con los discípulos, ¿verdad? Y se transfigura, ¿recuerdan? Vimos eso, la transfiguración, donde él, pues prácticamente, no es que, el milagro no es que se haya transfigurado, el milagro es que todo el tiempo estuvo ocultando esa gloria, ¿no? ¿Quién era? ¿No? Despojándose a sí mismo, ¿no? Y dice la palabra. Y Jesús es Dios, ¿no? Y es igual de glorioso, ¿no? Que el Padre, y su gloria es igual, ¿no? Entonces, ese fue un espectáculo tremendo para los discípulos haber estado ahí, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, ¿no? Y después de eso van bajando, ¿no? Del monte, sin entender muy bien qué fue lo que sucedió, pero Jesús les dice que no hablen de esto, ¿no? Que tienen un momento de hablarlo, ¿ok? Y después de eso ocurre la historia que vamos a ver el día de hoy, que en los tres evangelios sinópticos, que es Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece igual la transfiguración. Y después de esto, esta historia de Jesús encontrándose con una situación que los discípulos no pueden resolver, ¿ok? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si estás por ahí, vamos a leerlo, verso 14. Solo vamos a ver esa historia, el verso 21. Y dice de esta manera. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mí, de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar, Señor. Gracias, gracias por un día más en el que podemos reunirnos. Entre semana, tú sabes cuánto necesitamos, Señor, nuevamente escuchar tu voz. Señor, un día no nos basta a la semana. Señor, sabemos que tampoco dos, pero aquí estamos reunidos. Te damos gracias por eso, porque podemos estar juntos, Señor, como iglesia, reunidos en tu nombre para escuchar tu voz, Señor. Queremos pedirte simplemente eso, que tú nos dirijas, que tú nos hables, quita toda distracción de este lugar, de nuestra mente y corazón, y que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres hablar a través de tu Espíritu Santo, aquel que inspiró estas letras, Señor, que sea el que el día de hoy nos las enseñe. Por favor, Señor, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, la historia es esta, ¿no? Probablemente ya la conoces, ya habéis escuchado, ¿no? Jesús baja de estar ahí en ese momento tan glorioso, los discípulos también, y llega otra vez a ver a los discípulos, ¿no? Y la situación humana, ¿no? Tan pronto bajó Jesús de esa gloria celestial, se encontró con un problema terrenal, digámoslo así, ¿no? Porque, pues es la verdad, y Jesús vino a eso, ¿no? Decía, déjame citar aquí a un comentarista McDonald, dice él, viene el momento en que es necesario dejar el monte para ministrar en el valle de la necesidad humana, ¿no? Y eso es lo que está haciendo Jesús, ¿no? Eso vino, a servir, ¿no? A servir a humanos caídos, ¿no? Y después de estar ahí, baja y dije, pues voy a servir, ¿no? Y los discípulos son cosas que ellos van a ir aprendiendo, ¿no? Pero vamos a ver la situación con la que se encuentra Jesús. Realmente Mateo es muy breve al contar esa historia. Marcos y Lucas la desarrollan un poco más, ¿no? Ahorita vamos a ir a Marcos, vamos a leer algunas cosas, unos detalles que no nos dice Mateo para entender mejor el contexto. Pero es muy breve, ¿ok? Pero vamos a verlo. Dice, cuando llegaron al gentío, ¿no? Había una multitud ahí. Y se vino a él un hombre que se rodeó delante de él diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que vemos es que Jesús va llegando, hay mucha gente ahí, y llega un hombre directamente con Jesús y se arrodilla delante de Jesús, ¿Ok? Este hombre está buscando a Jesús y aunque se arrodilla, lo hace no necesariamente como un reconocimiento de su señorío, sino más bien porque él cree que Jesús puede sanar a su hijo. Le está buscando ayuda, ¿no? Que es lo que vamos a ver. Bueno, leíamos hace rato, pero vamos a ver ahorita a su hijo, ¿no? Quiere y sabe que Jesús puede hacer algo por su hijo, ¿no? Los discípulos intentaron, pero no pudieron, es lo que la historia nos dice, ¿ok? Y es interesante porque este hombre no se desanima, digámoslo así, ¿ok? Los discípulos fallan, pero este hombre ve a Jesús y dice, él es el bueno, digámoslo así, ¿no? Y va con Jesús, ¿no? Y es así, los discípulos llegan a fallar, pero Jesús nunca falla, ¿verdad? ¿No? Y eso nos recuerda algo, ¿ok? O sea, el hombre va a fallar y fallamos, es natural, ¿ok? Los líderes, ¿no?, cristianos de las iglesias no son hombres perfectos, no son mujeres perfectas, ¿ok? Y van a fallar en algún momento. No podemos poner una carga tan fuerte como para pensar que ellos nunca van a poder fallar, ¿ok? Van a fallar, pero nuestro consuelo es que Jesús nunca falla. Porque imagínate, este hombre está buscando a Jesús, se encuentra con los discípulos, ¡ah, mira, son los discípulos! Y aparte, te vamos a recordarlo, ellos también habían hecho este tipo de cosas. Ellos se habían sacado también demonios. Entonces, de repente se encuentran con esto, no pueden hacerlo. Y este hombre está ahí, ¿no? Ve que viene Jesús y no duda en acercarse a Jesús y arrodillarse y pedir ayuda, ¿ok? El hombre fue sabio al ir directamente a Jesús cuando sus discípulos pues fallaron, ¿ok? Y ve lo que este hombre le dice a Jesús. Dice ahí en el verso 15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar, ¿ok? Este hombre llega diciendo, ten misericordia, ¿no? Ten misericordia de mi hijo. Pide misericordia y acude al lugar correcto, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Y Jesús es Dios, ¿no? Y él llega, o sea, me gustó mucho que llegara así, ten misericordia, ¿no? No digo simplemente, sana a mi hijo, sé que puedes hacerlo, ¿no? Señor, misericordia, ¿ok? Y esas son las cosas que Dios no rechaza, ¿ok? Un corazón contrito y humillado, ¿no? Dijo David en Salmo 51, no desprecias tú, oh Dios. Un corazón que está reconociendo, Señor, no vengo, así como es el Salmo 51, ¿verdad? O sea, no podemos acercarnos a Dios por nuestros méritos, por nuestras obras, por nuestros derechos, por nuestros privilegios como hijos de Dios, no. La única manera en que podemos acercarnos a Él, sinceramente, es, Señor, ten misericordia. En nuestra necesidad lo que tenemos que hacer es decir, Señor, ten misericordia, porque ni siquiera merezco que me ayudes, ¿no? Este hombre se acerca así, ten misericordia de mi hijo. Y Lucas nos da un dato más sobre este hombre y su hijo. Déjame citar Lucas 9, verso 38, que es ese pasaje en Lucas. Lucas 9, 38 dice así, he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, maestro, te ruego que veas a mi hijo. Dice, pues es el único que tengo. ¿Okay? Entonces, la necesidad y sufrimiento de este hombre se incrementan al escuchar que este era su único hijo, ¿no? O sea, es la necesidad de este hombre. Digo, había tenido 10 hijos, ¿no? 12 hijos. Dice, bueno, pues ya no importa, ¿no? Tengo 10, ¿no? Su único hijo, ¿no? Piensa en eso. Y él ha estado viendo a su hijo atormentado de esta manera. Ahorita vamos a leerlo en Marcos, cómo lo dice. Pero realmente este hombre es un hombre que no solo está desesperado, ¿no? Se ha sido quebrantado. Por eso llega y dice, ten misericordia. ¿Ok? La necesidad, ¿no?, de este hombre, su sufrimiento lo lleva a clamar de esta manera, ¿no? Pero dice algo más del hijo, ¿no? Dice, ten misericordia de mi hijo, que es, dice el texto, es lunático, ¿ok? Esta palabra en el griego literalmente significa golpeado por la luna. O sea, no es que, tú y yo sabemos que la palabra lunático es que está loco, ¿no? El día de hoy pensamos así, es lunático, es que está loco. Realmente no estaba demente, no estaba loco. Era más bien síntomas como los de la epilepsia. Algunas versiones lo traducen así, ¿no? Es epiléptico, o tiene epilepsia. Se suponía que los síntomas de epilepsia en ese entonces se agravaban con los cambios de la fase de la luna. Por eso usaba esto, estoy golpeado por la luna. Okay, se creía eso en ese entonces, ¿no? Como si fuera una enfermedad, porque por la luna te hacía estar así, ¿no? Como el hombre lobo, una cosa así, me imagino. Entonces, ese era el sentido, ¿no? Digo, las creencias de ese entonces, ¿no? Y dice el texto, y padece muchísimo. O sea, el sufrimiento que tenía, dice, es mucho. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y más adelante nos dice que esto era ocasionado más bien por un demonio. En el verso 18. ¿Verdad? Pero mira, acompáñame a Marcos. Vamos a ver el pasaje ahí en Marcos, capítulo 9. Voy a leer el verso 17. Marcos 9, 17. Dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. O sea, eso no lo dice Mateo, dice que era lunático, pero realmente aquí está diciendo que él sabía que tenía un espíritu, y aparte era mudo, ¿no? El cual donde quiera que le toma, le sacude, fíjate, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Verso 20. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. O sea, es increíble ver ese Espíritu. O sea, realmente, miren, Efesios 6, ¿no? Efesios nos habla de que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, ¿verdad? Contra potestades, contra gobernadores, potestades de las tinieblas, huestes de maldad, ¿no? Y eso nos habla de que hay como rangos, ¿sí? ¿Te das cuenta de eso? Hay como ciertos rangos. Y muchos dicen eso. Realmente este era un demonio con un rango alto, con un poder más alto que muchos otros. Tanto que aun cuando ve a Jesús y ve que Jesús está ahí, no pierde la oportunidad de darle la última sacudida al niño. ¿Te das cuenta de eso? O sea, es lo que dice el texto, ¿no? Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, ¿no? Y es fuerte ver esto, ¿no? Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? En verso 21, y le dijo, ¿desde cuándo? ¿Te diste cuenta de eso? Desde niño. Piensa, es su único hijo y desde niño ha sido atormentado por ese demonio. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. O sea, no era nada más así como que ahí te empujo, ¿no? O sea, lo quería matar, ¿no? Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, Marco nos da mucha más información, ¿te das cuenta? Entonces, lo que vemos es esto, el sufrimiento de ese chico era terrible. ¿Qué? Este demonio jugaba con él, atormentándolo de esta manera. Muchas veces en el fuego, muchas veces en el agua. No lo mataba, yo creo que no lo mataba, solo lo hacía sufrir. Quemándolo y ahogándolo. Porque en el agua no es que lo echaban un charco, o sea, lo quería ahogar, lo quería hundir. O sea, lo hundía en el agua para matarlo. Ese sentido. Y esa es la perversidad demoníaca, ¿te das cuenta? Sin misericordia. Satanás, porque es el que está obrando aquí, ¿ok? Satanás no está esperando a que un ser humano llegue a una edad madura para atacarlo, para zarandearlo, para revolcarlo, hasta matarlo. Él lo comenzó a hacer con este muchacho, ¿desde cuándo? Desde niño. ¿Te das cuenta? Decía un pastor, él es el más cruel de los esclavizadores, Satanás. Y así es él, no tiene misericordia. Este hombre llega pidiendo, ¿qué pidió este hombre? ¿Recuerdas? Misericordia. Porque en Satanás no vas a encontrar eso. En el mundo no vas a encontrar eso. Y Satanás es así, o sea, desde niño atacaba a este chico así. Él, veámoslo de esta manera, él no pierde el tiempo. Aún en ese sentido, él no pierde tiempo en ejercer influencia sobre las almas de los jóvenes. Lo puede hacer desde que son niños, ¿te das cuenta de eso? Si el corazón de un niño puede llenarse con el espíritu de Satanás, también podemos llenarlo con el espíritu de Dios, ¿no te parece? Entonces, qué importante es para nosotros considerar esto. Porque a veces pensamos, ¿no? Sobre todo los que son padres, de repente podemos pensar eso y decir, bueno, mi hijo todavía es niño, todavía no es tiempo de hablarle de Dios, todavía no es momento, todavía está joven, más grande. Satanás no va a esperar a que sea más grande, ¿te das cuenta? Y va a empezar a influenciar en su vida. Y lo estamos viendo el día de hoy. En la misma escuela. Es increíble ver cómo Satanás ha metido ideologías, ¿verdad? Toda esta ideología de género, que no es otra cosa más que ir en contra de Dios y su palabra, para pervertir y destruir a los chicos, al hombre desde niño, ¿te das cuenta de eso? Nos estamos ya escuchando historias de terror en escuelas. El día de hoy, si tú realmente amas al Señor, si amas al Señor y tienes hijos, espero que hayas llegado al punto de darte cuenta que escuela secular ya no es opción para tus hijos. ¿Te has dado cuenta de eso? Ya no es una opción. Ya es meterlos a la boca del lobo. Y si tus hijos no están listos, los van a zarandear. ¿Te das cuenta de eso? Los van a revolcar. O sea, tienes que considera esto. Hay otras opciones. Hay otras opciones para educar a tus hijos con la palabra de Dios. Y no es necesario meterlos en una escuela, puedes hacerlo en casa. Toma decisiones sabias. Ya no hay opción, Dios nos está llevando a ese punto. Ya no hay opción para que nuestros hijos los dejemos en una escuela y que alguien más los eduque. Es lo que están haciendo, lo están adoctrinando. ¿Te das cuenta? Con doctrina del mismísimo infierno, de Sodoma y Gomorra. ¿Te das cuenta de eso? Pero es tan sutil que no nos damos cuenta. Y si amas a Dios, o sea, no puedes ser engañado de esa manera. Lo estamos viendo en Pedro, ¿no? O sea, poder darnos cuenta, ¡ey, esto está mal! Yo no puedo llevar a mi hijo en colegio donde enseñan esas cosas. Entonces, es importante que nos demos cuenta de esto. No esperes a que tu hijo crezca un poco más como para empezar a hablar de Dios y conozca al Señor. Nunca es demasiado pronto para orar por las almas de los niños. Nunca es demasiado temprano para dirigirlos y hablarles de Dios, de Cristo, del mal, del bien, del pecado, de la salvación. Como padres debemos guiar a nuestros niños a Dios. Es nuestra responsabilidad. Proverbios 22:6. ¿Lo recuerdas? ¿No lo sabes? Papá, apréndelo. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Va a saber dónde regresar. Aún si se aparta, va a saber, sé dónde tengo que ir. Sé dónde está la verdad. Sé dónde puedo ir a pedir misericordia. ¿No llegaste tú así al Señor? ¿Buscando misericordia? Porque este mundo ya te ha zarandeado y llegaste y ya ahí muere. ¿En quién puedo encontrar auxilio? Y Dios te dijo, aquí estoy, ¿no? Entonces, qué importante. Esta es una historia verdadera. Es un padre que está sufriendo. Y ha sufrido durante muchos años viendo a su hijo atacado de esta manera. No es posible que nuestros hijos estén atacados y nosotros como si nada, haciendo nada por nuestros hijos. ¿Puedes imaginarte la desesperación de este hombre? O sea, así de sencillo. No podía dejar a su hijo ni un solo minuto. ¿Por qué? Porque no sabía a qué hora iba a venir el próximo ataque. Y tenía que estar al tanto las 24 horas del día. Lo más cercano a lo que le ocurría a este niño, la manera en que este demonio lo atacaba, eran ataques de epilepsia. ¿Alguna vez has visto un ataque de epilepsia? A lo mejor tú viviste eso. Es fuerte, es feo un ataque de epilepsia. Una persona que tiene un ataque así. Y sabes que una persona que tiene unos ataques, tienes que estar cerca. En la prepa tenía un amigo que tenía ataques de epilepsia y cada rato lo veías golpeado con la lengua mordida, ¿no? Y era así de... Es fuerte. Y ese papá tenía que estar todo el tiempo con su hijo. Misericordia. Recuerda eso, misericordia. Verso 16 del capítulo 17 de Mateo. Y lo he traído a tus discípulos, pero dice, no le han podido sanar. Acompáñame a Mateo 10, fíjate. Ya lo vimos, Mateo 10. Mateo 10, versículo 1. Dice así, Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Jesús llama a los 12 y dice, ¿y les dio autoridad sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. ¿Para qué? Para que los echasen fuera y para que sanaran toda enfermedad y toda dolencia. Y es cuando los elige y los envía. Fíjate lo que dice ahí más adelante en el verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia resiste edad de gracia. O sea, Jesús ya les había dado autoridad a los discípulos para hacer estas cosas. Ellos tenían autoridad de Jesús para hacer estas cosas. Pero ¿qué dice? No pudieron sanar. No pudieron ayudarle. Esta vez no pudieron hacer algo para ayudar a este padre, a este chico. ¿Qué fue lo que pasó? Ahorita vamos a ver, ¿ok? Pero no es que ellos no estuvieran capacitados, ¿ok? Vamos a ver la respuesta de Jesús, verso 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Jesús es fuerte lo que dice, ¿no? Porque hemos escuchado a Jesús hablar de una generación mala, perversa, ¿verdad? En otro momento. Y sabemos que hablaba a quiénes, ¿te acuerdas? A los fariseos, ¿no? Comúnmente era a los fariseos. Pero aquí, aunque en los otros textos sí nos hablan de que estaban ahí los escribas, los fariseos, realmente este versículo, esta oración de Jesús está enfocada en los discípulos. Está hablando de los discípulos. Oh generación incrédula y perversa. La palabra perverso es torcer. ¿Okay? Entonces, como si era una generación incrédula y torcida. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Qué fuerte, ¿no? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y quiero dejar algo muy claro. Jesús no está pecando. ¿Okay? Porque no sabemos muy bien el tono en que lo dijo. Sí es fuerte lo que dice. Pero no es que esté pecando, ¿no? Jesús nunca pecó, no se viene el pecado. Simplemente haciendo cosas que son reales, ¿ok? Es fuerte lo que Jesús está diciendo. ¿Por qué? Porque sus palabras expresan aún el deseo de morir. Dice, ya, o sea, ¿hasta cuándo? O sea, ya no quiero estar con ustedes. ¿Te das cuenta qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Hasta cuándo se debe soportar? O sea, ya... O sea, Jesús viene bajado del monte santo, ¿recuerdas? Y se encuentra con esto y dice... Jesús sabía que eso iba a terminar en la cruz realmente. O sea, de alguna manera su deseo es, quiero que eso termine ya. Porque está bien el sufrimiento. Pero sobre todo lo que lo lleva a expresarse de esta manera, el texto lo dice. Oh generación, incrédula. ¿Se dan cuenta? Incrédula. Mateo se enfoca solamente en la falta de fe de los discípulos. Marcos sí habla de la fe del Padre. Este Padre es el que en Marcos dice, ayuda a mi incredulidad. ¿Recuerdas el texto? Es este hombre que dice, dígasele a Jesús, ayuda a mi incredulidad. ¿Okay? Y el pasaje Marcos lo enfoca en la incredulidad de todos. Pero Mateo está enfocando en la incredulidad de los discípulos. Porque Mateo se está enfocando más en los discípulos, entendiendo que a través de ellos... es que vendría ahora el mensaje de salvación. Después de que Jesús partiera, ellos iban a ser los hombres que Dios eligió para enviarlos a predicar el Evangelio. Y lo estaba preparando para eso. Entonces Jesús expresa esto, generación incrédula. ¿Okay? Lo que hizo que Jesús se expresara así fue la incredulidad de los discípulos. Al final le dice, tráemelo acá, ¿no? O sea, tráiganmelo. Por lo menos eso lo hicieron bien, ¿no? Le llevaron a Jesús, ¿no? Y eso nos recuerda algo. Siempre que te encuentres en una situación como la que están viendo los discípulos, es algo que yo no puedo hacer, lo que tienes que hacer es llévala a Jesús. Es lo que tenemos que hacer. Muchas veces cometemos el error de no poder hacerlo y nos aferramos, tengo que hacerlo. Y llega un momento en que tienes que reconocer, yo no puedo, pero Dios puede. ¿Verdad? Y eso es fe. Reconocer tu incapacidad, tu debilidad, y yo hasta aquí llego, eso es fe, y eso es bueno, reconocer, Señor, yo hice lo más que pude, te toca hacerlo a ti. Y eso es fe. Por eso Jesús dice, tráiganmelo. Verso 18, vamos a ver lo que hace Jesús. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Así de sencillo. Claro, Marcos vimos cómo el demonio, o sea, no desaprovechó la última oportunidad para zarandearlo, ¿verdad? Y quizás hasta matarlo. Es más, Marcos ya no lo leí, pero Marcos, el muchacho termina tirado en el piso y lo están dando por muerto. Dice, está muerto. Y Jesús dice, no está muerto, ¿no? Y Jesús lo levanta. Pero realmente lo que Jesús hace es simplemente reprenderlo. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Así de sencillo. Y aquí vemos que el problema era un demonio, como te decía. No era que estaba enfermo, realmente era un demonio. Ahora, no quiere decir que toda epilepsia quiere decir que es un demonio. ¿Ok? O sea, tiene un demonio, hay que sacar el demonio. O sea, puede ser, a lo mejor. O sea, al día de hoy suceden esas cosas, sí suceden. ¿Ok? Pero de aquí no vas a decir, es que la epilepsia no es una enfermedad, es un demonio. ¿No? No es así, ¿ok? En este caso fue así, se identificaba de esta manera, ¿ok? Pero realmente no era una enfermedad, era un demonio, ¿ok? Y Jesús simplemente lo reprende y él sale. O sea, al demonio solo le bastó escuchar la voz de su creador, porque es lo que estaba escuchando. Y no tuvo otra más que obedecer. A pesar de que hubiera sido de un rango más alto, todos ellos se someten a Cristo. ¿Te das cuenta? Que es Dios, Jesús es Dios. Nosotros no tenemos poder contra ese tipo de manifestaciones. Recuerda eso. Los discípulos, ¿por qué en otro momento lo hicieron? ¿Por qué? Porque Jesús les dio la autoridad, ¿te das cuenta? No es porque tú tengas o yo tenga autoridad. Simplemente porque Jesús les da esa autoridad, porque tenían un propósito. ¿Okay? El día de hoy, si alguna vez te encuentras con un demonio así, échate a correr. No es cierto. Ora, pídele ayuda a Jesús. Es lo que tienes que hacer. ¿No? Aquí en nuestra iglesia nunca hemos tenido una manifestación así, gracias a Dios. No, no dudo que por ella haya venido o llegado algún endemoniado. A lo mejor sucedió, no se manifestó, pero a lo mejor sí pasó. Pero gracias a Dios no ha aparecido una manifestación como tal. ¿Pero qué hacer en ese momento? ¿Vamos a empezar a danzar alrededor de él y a pisotearle, algo así? No. Es orar por esa persona. Orar y pedirle a Dios ayuda. Señor, ten misericordia a esa persona. Tú sanaste enfermos en la tierra, puedes hacerlo desde tu trono. ¿No es así? Y orar y predicar el Evangelio, porque lo que necesitas es conocer a Cristo y conocer la salvación. ¿Ok? Ve, o sea, siempre me llama la atención cómo Jesús simplemente habló y, ¿no? Calma la tempestad, saca un demonio, porque es Jesús, es Dios, con toda la autoridad que Él tiene como Dios. Él no es que Él tenga, Él es autoridad, ¿te das cuenta? Él es la cabeza de todo principado y potestad, dice la palabra de Dios. Porque Él es autoridad delante de ellos. Sale el demonio. Y dice, y este, el muchacho, quedó sano desde aquella hora. Quedó sano desde aquella hora. ¿Qué alivio tan grande, ¿no crees? Debió de sentir, no solo el muchacho, el papá. No nos dice el texto cuántos años, pero seguramente fueron muchos años que sucedió esto. Desde niño. Y de repente ver que Jesús simplemente dijo algo y queda sanado de su azote. Por cierto, Marcos menciona algo más, déjame citarlo, cuando sale el demonio, dice ahí en Marcos 9, verso 25, Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: el espíritu mudo y sordo, que por cierto nos dice que era mudo y sordo, ¿no? Y muchos dicen, y es que los discípulos no lo pudieron sacar porque no, porque pues era sordo y mudo, entonces, por más que le hablaban, él no oía. Pero bueno, eso dicen, pero Jesús es la voz de su creador, ¿no? Entonces, bueno, dice: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y fíjate lo que dijo, y no entres más en él. No entres más en él. Esto me recuerda a algo muy importante. Cuando una persona cree en Jesús para salvación, nace de nuevo y recibe el Espíritu Santo, eso es algo que sucede en un instante, cuando crees en Jesús, el Espíritu Santo viene a morar en ti. ¿Okay? Y nunca más, si llegas a tener un demonio, nunca más vas a volver a tener un demonio dentro de ti. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en ti. Y créemelo, ningún demonio va a querer estar donde habita el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque hay doctrinas muy falsas y chafas, ¿no? Donde predican todavía el día de hoy todo esto de liberación y este tipo de cosas, que no entienden la batalla espiritual realmente. Llegan a creer eso, ¿no? Que un creyente puede estar endemoniado. Hay que hacer total liberación, y otra liberación, y otra liberación. O sea, no es suficiente lo que Cristo hizo en la cruz, no es suficiente que el Espíritu Santo more en ti. Jesús, ¿qué dijo? No entres más en él. Es así, cuando Dios trae libertad a tu vida, o sea, ya no va a entrar ningún demonio a tu vida. Tienes el Espíritu de Dios. ¿Okay? Dice el texto entonces, y este quedó sano desde aquella hora, ya no volvió a tener esa enfermedad, ¿no? O esta situación, desde aquella hora, qué alivio tan grande. ¿Recuerdas cuando Dios te sanó? ¿Recuerdas el día en que Dios cerró tu vida y te mostró la salvación? Desde aquella hora. ¿No sientes el mismo alivio de decir, Señor, gracias? Vamos a ver esta parte final, porque ahora vienen los discípulos a preguntar qué pasó. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Okay? Entonces ellos preguntan, ya aparte con Jesús, ¿no? ¿Por qué no tuvimos éxito, ¿no? Ellos ya le habían hecho otras veces. ¿Recuerdas lo que leímos en Mateo 10? Ya le habían hecho. Y no es que ellos hayan confiado, hayan tenido una sobreconfianza en sí mismos. ¿Okay? Jesús dice el por qué. Pero ellos están como diciendo, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? ¿Okay? Jesús responde, porque no tuvieron fe. Fíjate el verso 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Y no es que no hubiera fe, sino que su fe era poca. No era suficiente. Ese es el sentido de la frase de Jesús. Esos hombres debían de desarrollar una fe mayor. Jesús esperaba de ellos una fe más grande. Por eso su reproche fue eso. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo? ¿Se dan cuenta? O sea, realmente es un reproche de Jesús porque era para que esos hombres ya tuvieran una fe más avanzada, más desarrollada. ¿Por qué? Porque ellos serían los enviados a proclamar el mensaje de salvación al mundo. Y los discípulos seguían dormidos, ¿no? Sin entender. Vamos a verlo más adelante cómo van a estar peleándose entre ellos, quién es el mayor. Sin entender la cruz. ¿Y sabes que eso ocurre tanto el día de hoy en la iglesia? El problema de los discípulos al no tener la fe suficiente es porque su mirada, su enfoque, su mente estaba en lo terrenal, no en lo eterno. Y eso sucede. Cuando estamos enfocados solamente en la aquí y la ahora, perdemos la fe y lo que hemos estado viendo en Pedro, un desarrollo de carácter en nosotros. Y vienen las situaciones espirituales con las que tenemos que enfrentarnos y reprobamos. No tenemos éxito. Entonces, esto nos enseña algo a nosotros. Jesús le dice, ¿por qué? Pues porque por vuestra poca fe. ¿Ok? No es la primera vez que Jesús les dice esto. En Mateo 6, ¿recuerdas Mateo 6? Pon a esos afanosos, ¿no? ¿Qué de vestir, qué de comer? ¿Recuerdas? Déjame leer Mateo 6:30. Cuando habla de la hierba del campo, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿Dios la viste así? La pregunta que les hace Jesús a los discípulos es, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Te das cuenta? Jesús ya les había dicho, tienen poca fe. En ese momento, ¿por qué no mostraron una fe desarrollada? Porque seguían afanándose en las cosas de este mundo. ¿Qué de vestir? ¿Qué de comer? ¿Dónde voy a vivir? Tienen un Padre en los cielos. Ustedes enfóquense en esto. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, ¿verdad? Y todo lo demás será añadido. Entonces, es interesante ver cómo Jesús les hace este reproche a los discípulos. Tienen poca fe. Y Dios no quiere que nos quedemos con poca fe. ¿Es bueno tener fe? Sí. Y Jesús lo va a decir. Si tu fe fuera como una semilla de mostaza, la fe de Dios sea todavía más chica que una semilla de mostaza, es lo que está diciendo. Pero no nos quedemos con eso. No nos conformemos con eso. ¿Ok? Dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, que en ese entonces se conocía como la semilla más pequeña, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. No está diciendo que no está hablando de, como muchos lo expresan, ¿no? De que tu palabra tiene poder, y tú decláralo, y tú dilo, y va a suceder. No está hablando de eso, Jesús, está hablando de la fe, ¿ok? En que tú declares y digas y hagas esto, si hay fe, esa fe está puesta en ti y no en Dios. ¿Verdad? Está hablando de la fe en Dios. ¿Ok? Si tuvieras una fe tan pequeña como esa, es suficiente como para mover una montaña. ¿Ok? Entonces lo que Jesús dice, si se tiene suficiente fe, todas las dificultades y las tareas más difíciles se pueden resolver. La fe en Dios es lo que nos permitirá eliminar cualquier montaña de dificultad en la vida. Hebreos 11, versículo 6. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Recuerdas? Es así. Necesitamos fe para poder vivir en este mundo y agradando a Dios. Porque por fe andamos, no por vista. Los discípulos tenían que crecer en la fe. Verso 21 aparece y dice esto, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Algunas versiones no tienen este versículo, porque los manuscritos más antiguos no aparece esta frase, no aparece este versículo. Algunos piensan que es una copia de Marcos, porque Marcos sí lo dice. Lo que haya sido, de todas formas, en el texto aparece. O sea, ocurrió y Jesús lo dijo. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, ¿por qué fallaron los discípulos? Porque aquí está la enseñanza para nosotros. ¿Por qué fallaron los discípulos? Número uno, pues poca fe. ¿Verdad? Dios, tenemos que buscar que nuestra fe se desarrolle y crezca. Pero lo segundo es esto. Su falta de oración y ayuno. O sea, disciplina espiritual. ¿Ok? No voy a hablar acerca del ayuno, ¿no? La Biblia nos muestra que el ayuno verdadero es aquel que afliges tu carne, ¿no? Porque estás buscando a Dios realmente. ¿Okay? Y eso lo haces en intimidad, ¿no? Con discreción, y no lo andas publicando y diciendo a todo el mundo. Es algo que se hace simplemente porque quieres estar con Dios, pasar tiempo con Dios. Entonces habla de eso, ¿no? Una disciplina, y son esas cosas que Jesús le hizo a los discípulos. Este género no va a salir de otra manera. Jesús, como vimos, ya les había dado la autoridad para hacer esto. Entonces, ¿cuál fue el problema? Warren Wiersbe, este pastor, comentarista bíblico, escribió acerca de eso. La autoridad que Jesús les había dado era solo eficaz si la ejercían por medio de la fe. Pero la fe se cultiva a través de la disciplina espiritual y la devoción, oración y ayuno. ¿Se dan cuenta? La fe viene por el oír, y el oír, la palabra de Dios. ¿Es así? Oración y ayuno. Al parecer, durante el tiempo en que Jesús se ausentó, fue al monte, ellos se habían descuidado en su andar con Dios, su andar espiritual. Y eso nos enseña a nosotros que tenemos que tener cuidado con eso. ¿Okay? No podemos bajar la guardia, estamos en una batalla espiritual, ¿okay? Una guerra espiritual. Todo el tiempo. O sea, aquí no hay tregua, aquí no hay descanso, aquí no hay vacaciones. Aunque tú te ves de vacaciones, o sea, vas allá, o sea, la guerra está alrededor de nosotros. ¿Te has dado cuenta de eso? Y si no estás listo, vas a ser sacudido. ¿Ok? Sí, el demonio ya no se te va a meter. ¿Ok? El demonio ya lo traes dentro. ¿No? O sea, ya estoy hablando de la carne. Las concupiscencias, la tentación. O sea, no podemos bajar la guardia. El problema con los discípulos, y Jesús le estaba enseñando esto, tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que buscar a Dios, tienen que estar en comunión con Dios. Mira, Dios también nos ha dado a nosotros, no esa autoridad, pero sí nos ha dado dones, ¿verdad? Nos ha dado regalos de su gracia para poder ministrar. Pero si no estamos en comunión con Dios, esos dones no van a servir correctamente. ¿Te das cuenta de eso? Necesitamos cultivar eso, como nuestra comunión con Dios. No es que la oración y el ayuno nos den más autoridad, a uno de los discípulos más autoridad para expulsar demonios, sino que la oración y el ayuno nos mantienen cerca de Dios. ¿Te das cuenta? Y nos alinean más a su poder y su capacidad. Necesitamos eso. Espiritualmente necesitamos estar fortalecidos. En Efesios, mi hermano, para allá, Efesios 6. Hablando de este pasaje. Ve cómo comienza. Efesios 6, verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que le faltó a los discípulos. Más oración y ayuno. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes. ¿Firmes? ¿Contra qué? Contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, porque esa es la lucha que tenemos, esa es la guerra que tenemos, toma toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que pueda resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué cosa? Ya vete de vacaciones, vete a descansar. No, firme. Porque en qué momento vuelve a agregar. ¿Te das cuenta? No bajes la guardia. ¿Sabes cuándo va a ser el descanso? Cuando estemos delante del Señor. Ahí vas a descansar de eso. Pero mientras estemos aquí como cristianos, necesitamos estar firmes. ¿Ok? Resistiendo en la fe, como lo vimos en Pedro. ¿Ok? Entonces la oración y el ayuno en ese sentido son una expresión de nuestra total dependencia a Dios. De poner en primer lugar a Dios antes de que nuestro propio instinto o necesidad física. Está Dios primero en mi vida. Es comunión con Dios. Una total dependencia de Dios, ese es el remedio para muchos de los problemas espirituales del hombre. Depender totalmente de Dios y confiar en Él. Quiero terminar con esta cita, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. ¿No? Todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esa es la victoria. Pon atención a esto, es la victoria. Si te sientes derrotado como los discípulos, ¿por qué yo no puedo? sea, gracias a Dios que no se salió y se metió un discípulo ese demonio. Si no, también nos hubiera zarandeado. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La victoria es esto, tu fe. Pero, ¿cómo está tu fe? ¿Como un grano de mostaza? ¿Más pequeño, más grande? O sea, Dios espera que nuestra fe se desarrolle y crezca. ¿Ok? Necesitamos eso. Espero que no te encuentres con algún endemoniado. Que tengas que darte cuenta que no pudiste hacer algo. Me refiero a eso. Que no llegues a ese grado. Y que realmente puedas y podamos juntos atender esto y decir, Señor, necesito más de ti, necesito depender de ti, necesito confiar en ti, necesito pasar más tiempo contigo, necesito estar fuerte. Porque este mundo, hablamos hace rato de eso, Satanás está con todo. ¿Te das cuenta de eso? O sea, él sabe que le queda poco tiempo. Así como ese demonio. ¿Ok? Ya llegó, me va a sacar. Antes de que me saque, voy a tratar de destruir lo que pueda destruir. Así está Satanás el día de hoy. ¿Ok? ¿Y nosotros que estamos como los discípulos? ¿Dormidos? Necesitamos tener fe. ¿Ok? Vamos a orar, vamos a pedirles al Señor. Señor, gracias por tu palabra y gracias por recordarnos algo que muchas veces para nosotros es tan común y quedamos por hecho, pero no es así, Señor. Tú quieres que tengamos fe, Señor. Más fe que la que tuvimos el día de ayer. Porque es el chiste, Señor, que nuestra fe se desarrolle y crezca. Es lo que tú esperabas en los discípulos, Señor. Fue lo que tú reprochaste. Hombres de poca fe. Porque no tienen fe, tienen poca fe. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe. Que podamos, Señor, realmente cultivar una relación contigo. En dependencia de ti, Señor. Confiando en ti en todo momento y dejando que tú obres en nuestro corazón. Y sigas revelándote, Señor, en nuestras vidas. No sabemos las cosas que vamos a enfrentar en esta vida. Y sé que mientras estemos aquí va a haber cosas que enfrentar espiritualmente hablando, Señor. Y quizás ya nos ha pasado eso, Señor. En otro momento nos hemos sentido fracasados, Señor, sin éxito, como los discípulos. ¿Por qué? Creo que le doy contestar esa pregunta. Necesitamos estar firmes, Señor. Fortalecernos, no nosotros, no tenemos ningún poder. De ti viene ese poder. Necesitamos fortalecernos en ti, Señor. Y yo te pido eso, Señor. Por tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a buscarte más. A desearte más, a anhelarte más. Y poder ver ese poder tuyo obrando en nuestra vida, Señor. Señor, gracias porque también nos recordabas a través de la vida de este chico, de su padre. Nos recordaste eso, la manera en que tú te revelaste nuestras vidas, Señor. Y cómo en un instante sanaste nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Y nos diste vida eterna. Gracias, Señor. Pero como nos ha estado hablando también, estudiando Pedro, no es de conformarnos con una vida así, necesitamos crecer. Todos nosotros, Señor, los que hemos creído. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por animarnos. Realmente te pedimos que esa exhortación mueva, Señor, nuestra mente y nuestro corazón a buscarte más, desearte más, Señor. Lo que te pedimos esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.